Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días, sábado 22 de julio, festividad de Santa María Magdalena. Hoy se celebra el Día Mundial del Cerebro, una iniciativa de la Federación Mundial de Neurología para dar importancia a nuestra salud cerebral. Estamos en pleno periodo vacacional, un momento inmejorable para escuchar la radio, tomar un cóctel, disfrutar de un buen libro o de una película. Este es el menú que hoy les proponemos. El western es un género histórico popularizado mundialmente a través del cine, que nos narra la conquista del oeste americano. Los colonos, los cowboys, la frontera, los indios, la construcción del ferrocarril, los federales, los confederados, el sheriff. Una epopeya que se ha convertido en todo un clásico con grandes obras maestras, y algunas de ellas se rodaron en Madrid. En la literatura, el western tiene grandes referentes españoles, a nombres como Marcial Lafuente Estefanía, Silver Kane, que era el seudónimo de Francisco González Ledesma, o Curtis Garland, que era el alias de Juan Gallardo Muñoz, viene ahora a sumarse el de James Nava, que acaba de publicar Coraje de Patriotas, de la misma saga que El Sueño del Oeste y Jinetes de Honor. Hoy hablamos con él. Este lunes se celebra el Día Internacional del Tequila. Se trata de una bebida elaborada a partir de la planta del agave, que únicamente se produce en México, aunque su mayor consumo se registra en Estados Unidos. ¿Se bebe realmente lamiendo sal de la mano y chupando un limón? ¿O eso es solo un ritual creado por el cine? Les contaremos los orígenes casi mágicos de esta bebida. Hoy es el día. En la dirección técnica, Javier López. Les habla Javier Algarra. Empezamos. El salvaje oeste, la frontera. A principios del siglo XIX, el presidente Thomas Jefferson, tras la compra de Luisiana en 1803, promovió la expansión más allá del río Mississippi, lo que abrió un mundo de oportunidades para los burgueses blancos y también para los desposeídos. Los pioneros, los colonos, avanzaron paralelamente a la construcción del ferrocarril, ganando territorio a las tribus indias, los Sioux, los Apaches, los Navajos. Nacería así el mito de la frontera. Los cowboys, los rancheros, el sheriff, los forajidos, la diligencia, la fiebre del oro, la guerra de secesión, los federales, los confederados, el séptimo de caballería, el general Custer, Buffalo Bill, Toro Sentado, los duelos al sol, la ley del revólver, los pistoleros. Una historia real que ha sido mitificada por la literatura y consagrada por el cine, y que se ha convertido en todo un género, el western. El año cero en la cinematografía del western es 1939. Antes ya existían películas del oeste, pero eran consideradas de serie B. Tuvo que ser John Ford, con la dirigencia, quien marcase el inicio de un género indiscutible. Vamos a repasar algunos de los grandes clásicos del género. Hemos elaborado nuestra particular lista de las siete magníficas del cine del oeste. Aunque hay más, pero esta es la nuestra, y con el número uno, La Diligencia. La Diligencia, dirigida por John Ford, estuvo protagonizada por Claire Trevor y John Wayne en su primer papel importante de una carrera que sería ya imparable. Narra las peripecias de un grupo de personas que viajan en la diligencia desde un pueblo de Arizona hacia Nuevo México con una espectacular persecución de los apaches. En el número 2, murieron con las botas puestas. Errol Flynn interpreta al general Custer. Olivia de Havilland es la chica y Anthony Quinn es Caballo Loco en esta película dirigida por Raoul Walsh en 1941. Sus escenas cumbre, la batalla de Little Big Horn y el momento en que el protagonista convierte una canción popular irlandesa, Garry Owen, en todo un himno para el séptimo de caballería.
Butler, ¿cómo es que está aquí?
Porque me he convertido en un yankee, señor. Estuve con usted en Hanover y pensé que me gustaría divertirme también con usted aquí.
Espero que así sea. ¿Sabe que ha sido usted una pesadilla para mí desde aquella vez que nos vimos en Monroe?
¿Pesadilla?
Sí, le maldecía continuamente. Cada vez que intentaba recordar aquella canción... ¿Cómo se llamaba?
Ah, Garry Owen.
Garry Owen, venga usted, por favor, tóquela. Perdonen, caballeros, es una canción muy importante.
We can dare and we can do, united men and brothers true, their gallant footsteps to pursue and change our country's story. Our hearts so stout have got us fame, for soon 'tis known from whence we came. Where'er we go, they dread the name of Garry Owen in glory. Our hearts so stout have got us fame, for soon 'tis known from whence we came. Where'er we go, they dread the name of Garry Owen in glory.
En el número 3 tenemos Solo ante el peligro.
On this our wedding day, do not forsake me, oh my darling. Wait, wait long. The noonday train will bring Frank Miller. If I'm a man, I must be brave. And I must face that deadly killer. Or I a coward, a craven coward. Or I a coward in my grave.
Dirigida por Frank Zimmerman en 1952, está rodada en tiempo real, con constantes referencias de relojes que marcan la hora. El tiempo que falta para que el sheriff Will Kane, protagonizado por Gary Cooper, recién casado con Amy, a la que da vida Grace Kelly, deba enfrentarse con los hombres del malvado Frank Miller, que llega al pueblo en el tren del mediodía. Vamos con el número 4. Es Centauros del Desierto. De nuevo, el maestro John Ford dirige esta película en 1956 con su ya consagrado John Wayne, que encarna a un soldado que vuelve a casa tras haber estado en la guerra. Poco le dura la felicidad. Los comanches matan a su familia y raptan a su sobrina. Jura venganza y dedica su vida a perseguirles. Y vamos con el número 5, Río Bravo.
The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The red wing settles in the nest. It's time for a cowboy to dream.
Dirigida por Howard Hawks en 1959, Río Bravo cuenta nuevamente con John Wayne como el sheriff y con Dean Martin como su ayudante. Arrestan a un bandido, pero sus secuaces tratan de liberarlo. El tiroteo final será inevitable. Y en el número 6, Los Siete Magníficos. Dirigida por John Sturges en 1960, su banda sonora, con la música compuesta por Elmer Bernstein, se convirtió en el himno del western por excelencia. Como remake americano de Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa, contó con un reparto de lujo: Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn, Horst Buchholz, Robert Vaughan, Eli Wallach y Brad Dexter. Siete pistoleros profesionales que se unen para proteger a los habitantes de un pueblo mexicano del asedio de una banda de malhechores. Y cerramos esta lista con el número 7, El bueno, el feo y el malo. Dirigida por Sergio Leone en 1966, es la tercera y última película de la llamada Trilogía del Dólar, precedida por otros dos títulos, Por un puñado de dólares y La muerte tenía un precio. Se rodó una parte en Italia, otra en Almería y la final en Burgos, convirtiendo en misión el monasterio de San Pedro de Arlanza, construyendo el cementerio de Sad Hill en la Sierra de la Demanda, transformando el río Arlanza en el Río Grande y alojando a los actores en el Hotel Arlanza de Covarrubias. Es el máximo exponente del llamado Spaghetti Western. La música de Ennio Morricone es todo un clásico del oeste. Completamos así esta lista de siete magníficas del cine del oeste, pero como les decimos, hay otros títulos indispensables. Pasión de los fuertes, de John Ford, Río Rojo, de Howard Hawks, Juntos hasta la muerte, de Raoul Walsh, Winchester 73, de Anthony Mann, Caravana de mujeres, de William Wellman, Raíces profundas, de George Stevens, Ford Bravo, de John Sturges, El hombre del Laramie, de Anthony Mann, La pradera sin ley, de King Vidor, El tren de las 3 y 10, de Delmer Daves, El hombre de las pistolas de oro, de Edward Dimitrik, Los comancheros, de Michael Curtis, El hombre que mató a Liberty Valance, de John Ford, Duelo en la alta sierra, de Sam Peckinpah, El juez de la horca, de John Huston, Sin perdón, de Clint Eastwood, o tantas y tantas otras. Seguro que cada uno de ustedes tiene su propia lista con sus favoritas. Pero lo que quizá no sepan es que la mayoría de películas de Spaghetti Western no se filmaron ni en Italia ni en Almería, sino aquí en Madrid. Entre 1962 y 1978 se rodaron más de 200 películas en nuestra comunidad, frente a las 156 de Almería. En Hoyo de Manzanares se construyó la Golden City, el primer decorado permanente del lejano oeste en España. Ahí se hizo, por ejemplo, Por un puñado de dólares, dirigida por Sergio Leone, protagonizada por Clint Eastwood y con música de Ennio Morricone. Y también fueron escenario lugares como La Pedriza, Colmenar Viejo y La Casa de Campo. Gran conocedor de esa realidad es el especialista en cine Juan Antonio Tirado, que se encuentra en Los Ángeles, en la meca del cine, ultimando precisamente su nueva película. Juan Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Javier, y saludos desde la meca del cine, aquí en Los Ángeles, en Hollywood.
Cuéntanos, Juan Antonio, ¿cuál es la relación entre Madrid y las películas del oeste?
Lo cierto, Javier, es que para saborear el Spaghetti Western no lo podemos hacer en Madrid. Para saborearlo tenemos que irnos a Almería, a Fort Bravo, a Mini Hollywood o al rancho Western Leone, ubicados en el término municipal de la localidad de Tabernas, que son los vestigios que nos quedan del menú cinematográfico del oeste en España. Hoy quedan 3 poblados en pie, pero llegaron a existir 14 funcionando a la vez. El innovador estilo de rodaje de Leone y de las cautivadoras bandas sonoras de la trilogía del puñado de dólares allanaron el camino para el llamado Spaghetti Western, un género cinematográfico muy popular en las décadas de los años 60 y los años 70. La mayoría de sus directores eran italianos, mientras que los productores y actores eran una mezcla de italianos, españoles y estadounidenses. Todos ellos, además, hablando en sus propios idiomas en pantalla. Pero hay un dato que no es muy conocido. Más de 200 de aquellos 500 westerns que se rodaron en España en la época 200 de ellos se rodaron total o parcialmente en la Comunidad de Madrid, coincidiendo con el boom de las producciones del cine americano en nuestro país, en la eclosión de los estudios cinematográficos CEA, Sevilla Films o Chamartín. Estos últimos convertidos en los estudios Broston, tras la adquisición del productor Samuel Broston de estas instalaciones compradas a José Luis de Navascués, abuelo del actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, por 80 millones de pesetas en aquel año 1963. Madrid puede considerarse como el lugar donde se desató el boom de este popular género cinematográfico del western, tras el rodaje en Hoyo de Manzanares de Por un puñado de dólares de Sergio Leone y con Clint Eastwood en ese año. Después también rodaría algunas escenas en Madrid de las otras dos entregas de la trilogía del dólar, que fue La muerte tenía un precio en el 65 y El bueno, el feo y el malo en el 66. Y tras ese arranque, La Pedriza, Colmenar Viejo, Hoyo de Manzanares, Cien Pozuelos, Titulcia, Torremocha, Chinchón, fueron escenarios habituales por donde cabalgaron vaqueros, indios, soldados o bandidos mexicanos. En Madrid existieron tres grandes poblados del oeste, varios poblados temporales, cuatro fuertes y decenas de ranchos y cabañas. Hoy en día apenas quedan restos de estos lugares y casi nadie se acuerda de que existieron. El género del spaghetti western decayó a finales de los años 70 debido al exceso de producciones, un descenso sostenido de la calidad y el cambio de intereses del público en general. Esto supuso un duro golpe para la industria cinematográfica, ya que provocó la pérdida de miles de puestos de trabajo y el deterioro de los decorados de los western. Abandonados por sus propietarios, los decorados fueron precisamente desmantelados y finalmente perdidos. Broston hizo su particular homenaje al western en la película El fabuloso mundo del circo, donde John Wayne, convertido en un empresario circense, pone un espectáculo del salvaje oeste a recorrer la plaza de Chinchón. Recomendaría un libro, el de Javier Ramos Altamira, historiador y documentalista, denominado El cine del oeste en la Comunidad de Madrid, y debemos destacar que en 2016 Colmenar Viejo volvió a protagonizar un western, Parada en el infierno, en la que el director Víctor Matellano rescató los viejos mitos del género.
Muchas gracias, Juan Antonio Tirado.
Muchas gracias a ti, Javier, y un saludo muy grande desde aquí, desde la meca del cine, desde Los Ángeles, California, Estados Unidos. Hasta luego.
Muchas gracias, pero hoy no solo hablamos de cine, de las películas legendarias del western, sino también de literatura, de las novelas del oeste. Una pausa y les contamos.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde, en Onda Madrid.
La información de la campaña electoral en Onda Madrid. Todos los días en nuestros programas informativos te contamos minuto a minuto la campaña electoral. Información sin ruido para que tú decidas. Onda Madrid, la información electoral de todos y para todos. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Las novelas del oeste forman parte de nuestra cultura popular, pero no solo las escritas por autores estadounidenses. Aquí en España ha existido una enorme tradición de grandes escritores que han explorado este género. Marcial Lafuente Estefanía es el gran referente español. Nacido en Toledo en 1903, escribió más de 2.600 novelas del oeste. Además de su nombre real, utilizó seudónimos como Tony Spring, Arizona, Dan Lewis o Dan Lewis. Fue el dramaturgo Enrique Jardiel Poncela quien le dio un consejo. Escribe para que la gente se divierta, es la única forma de ganar dinero. Y le hizo caso, sus relatos eran amenos y de una acción trepidante. Otro grande fue Francisco González Ledesma. Nacido en Barcelona en 1927, fue un periodista que trabajó en El Correo Catalán y en La Vanguardia. Como novelista, ganó el Premio Planeta con Crónica Sentimental en Rojo. Escribió grandes títulos como Las calles de nuestros padres y Expediente Barcelona, pero bajo el alias de Silver Kane, publicó más de 1.000 novelas del oeste. Juan Gallardo Muñoz utilizó el seudónimo de Curtis Garland. Nacido en Barcelona en 1929, fue, al igual que los anteriores, uno de los autores más prolíficos de Editorial Bruguera, que publicaba una novela del oeste cada semana. Eran ediciones en rústica, formato de bolsillo, que podían comprarse en los kioscos al precio de un duro, 5 pesetas. Con la devaluación, se pusieron a 25 pesetas, a 5 duros. Una vez leída, se le podía devolver al kiosquero para, por un precio menor, adquirir otra. Eso provocó que su difusión fuera engañosa, ya que al poder ser leído un mismo ejemplar por varias personas, su circulación era muy superior a su tirada. Eran tiempos del libro de aduro, con géneros como el western, la novela negra o el corazón, con un nombre emblemático como el de Corín Tellado, que fomentaron enormemente la lectura en la España de los años 50 y 60. Pero el género de la novela del oeste sigue vivo, y hoy queremos presentarles a uno de los autores emblemáticos del siglo XXI. Su nombre es James Nava. Es español, aunque muy relacionado con Estados Unidos. Acaba de publicar Coraje de Patriotas, de la misma saga que El Sueño del Oeste y Jinetes de Honor. Les vamos a contar de qué se trata. Verano de 1864. Los voluntarios del regimiento de francotiradores de Clearwater regresan a casa y se encuentran en la ciudad sitiada por los pistoleros de Terence Overholt. Tendrán que enfrentarse a ellos para garantizar el suministro de ganado para las tropas unionistas. El presidente Lincoln, acosado por todas partes, afronta la guerra en un momento crítico en el que se juega la reelección. Los rebeldes sureños no se lo pondrán fácil. Los enfrentamientos a tiros serán decisivos. Es Es el argumento de Coraje de Patriotas, la última novela de James Nava, una nueva entrega de la saga en la que encontramos, como les decimos, títulos como El sueño del oeste y Jinetes de honor. Abrimos el libro y empezamos a leer.
El destacamento de soldados que se había instalado en la ciudad, al mando de los capitanes James Tucker y Zachary Stockton, impidió que el ejército de pistoleros que lideraba Terrence Overholt entrara en Clearwater. Durante 3 días de junio, los ciudadanos se habían reunido en la iglesia, bajo la atenta mirada del predicador Jeremy Harford, para debatir la estrategia que debían seguir. El miedo se había asentado en algunos de los colonos como el polvo del camino, lenta pero inexorablemente.
James Nava es español. Nació en Valladolid en 1969. Es novelista, asesor militar y de inteligencia. Sirvió como voluntario en una unidad de élite del ejército y ha desarrollado su carrera en el ámbito de las fuerzas especiales y en la inteligencia internacional. Es un profundo conocedor de los Estados Unidos y su obra literaria se desarrolla en el thriller político, el espionaje y el western. Recuperando a los clásicos de la novela del oeste, acaba de publicar Coraje de Patriotas. James Nava, buenos días.
Buenos días, Javier. Encantado de estar en tu programa.
¿De dónde le nace su afición por las novelas del oeste americano?
En origen procede de mis primeras lecturas, como El último mohicano, Centennial, El rey de los osos o Colmillo blanco. También del cine, de los clásicos de John Ford, Henry Hathaway, William Wellman y los demás grandes maestros del western. Y por supuesto de esas grandes novelas de la literatura como Warlock, Shane, El trampero, Cornetas al atardecer, Badlands, Butcher's Crossing y tantas otras que me descubrieron un horizonte literario rico en aventuras y grandes historias. Mi afición también viene de mi gusto por la historia, especialmente la historia norteamericana, de la que soy un gran apasionado. El oeste, la frontera y todas las leyendas alrededor de los vaqueros y los indios forman una parte esencial de esa historia que siempre me ha cautivado.
¿Cuáles son sus referentes en la novela del oeste? ¿Quiénes son los grandes maestros del western, tanto en la literatura como en el cine?
Sin lugar a dudas, en el género literario, Jack Sheffer, Alan LeMay, Oakley Hall, Louis L'Amour, Dorothy Johnson, Burgess Fisher, William Johnston y muchos otros. En el cine, indiscutiblemente, como directores, los clásicos, John Ford, Joseph Stevens, Anthony Mann, Delmer Daves, Andrew McLaren y más contemporáneos, Clint Eastwood, Kevin Costner y Tommy Lee Jones. También debo destacar la renovación del género que está realizando el guionista y músico Taylor Sheridan, responsable de las series de televisión Yellowstone y 1883, que está haciendo aportaciones muy sobresalientes al género.
Los norteamericanos han convertido su historia en un gran género, tanto cinematográfico como literario. ¿Los españoles no podríamos haber hecho lo mismo con nuestras grandes gestas, como la Reconquista o el descubrimiento de América?
Desde luego que sí. La historia española en América es heroica y con un enorme valor cultural. Realmente apenas ha sido explotada tanto literaria como cinematográficamente, y es una lástima porque merece la pena conocerla bien. Hay gestas extraordinarias como las primeras exploraciones y ciudades fundadas en lo que hoy son los Estados Unidos, la evangelización y la expansión del idioma español, que son dos de los grandes legados que hemos dejado en toda América, apenas han sido tratados.
Tras el éxito de Coraje de Patriotas, ¿cuál será su próximo libro?
Será una nueva novela de esta saga dedicada al western histórico, centrada en la última etapa de la presidencia de Lincoln y la presidencia de Ulysses Grant. Abarcará años decisivos en la historia del oeste tras el fin de la Guerra Civil. La novela presentará a los personajes que ya conocemos e incluirá nuevos, tanto ficticios como otros históricos que los lectores reconocerán fácilmente.
James Nava, español en Estados Unidos, escritor que recupera la esencia de las novelas del oeste. Gracias por habernos acompañado en Hoy es el Día.
Muchas gracias, Javier, por invitarme al programa y dar espacio a un género literario tan fascinante como el western histórico. Ha sido un placer compartir estos minutos contigo y con todos los oyentes.
Gracias, pues, James Nava, por acompañarnos en este particular homenaje que le rendimos al western. Un género que, como ven, tiene mucha relación con España y con Madrid. Puede que los cowboys, al entrar en el salón, pidieran un whisky, pero a través de su relación con México empezaron a beber tequila. Tras unos segundos de pausa, les contamos la historia de esa peculiar bebida.
Sí.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí,
hombre.
Que ser
sí,
como Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Esto es otra historia.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Bote. Ay, no, todavía no, claro, perdón. No. Claro. Los domingos por la mañana, en verano. Empecé diciendo.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Os voy a decir una cosa.
A ver
los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno...
¡Esto es otra historia!
Que son las 11...
No, que son las 11, no, que en verano vamos a las
11. Ah, en verano vamos a las 11, perdón.
Claro, pues es una promo.
Perdón.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Pasado mañana, lunes, se celebra el Día Internacional del Tequila. La fecha fue establecida por la UNESCO en el año 2006, cuando declaró el paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales de tequila como patrimonio cultural material e inmaterial de la humanidad. Esta bebida espirituosa toma su nombre de la localidad de Tequila, en el estado mexicano de Jalisco, de la que es originaria. Se elabora a partir de la fermentación y el destilado de la planta del agave. Su fabricación es ancestral y sus orígenes, según la leyenda, son casi mágicos. Les contamos la historia.
Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia, que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara, de todo Jalisco es mi Guadalajara.
Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones.
Suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones.
Cuenta la leyenda que hace muchos, muchos años, en el siglo XVI, durante una tormenta, un rayo cayó sobre un campo lleno de agaves, provocando un gran incendio. Las altas temperaturas hicieron que hirviera el corazón de esas plantas, que emanaban un vapor con un aroma muy especial, y empezaron a exudar un líquido meloso con sabor dulce. Los habitantes de Tequila se dieron cuenta de que al fermentar ese líquido obtenían una bebida alcohólica que tan pronto relajaba como exaltaba. Consideraron que la pócima era un regalo de los dioses. El proceso para elaborar el tequila es considerado todo un arte. De las más de 295 especies de agave que existen, solo una de sus variedades, el agave tequilana Weber, conocida como el agave azul, sirve para producir tequila. De las otras, se obtiene el mezcal. El jugo extraído de las piñas del agave se cuece, se fermenta con levaduras y se destila, obteniendo el tequila blanco listo para embotellar O bien se madura en barricas de roble para conseguir variedades como el tequila reposado, el añejo o el extra añejo. La mezcla del blanco, llamado también plata, con otros reposados o añejados, da lugar al conocido como oro o joven. El tequila, que puede ser 100% de agave o mixto, combinado al 50% con otros azúcares de caña o jarabe de maíz, tiene denominación de origen en 4 estados mexicanos, en Jalisco, pero también en regiones de Guanajuato, de Nayarit, de Michoacán y de Tamaulipas. El tequila es, por tanto, una bebida que exclusivamente se fabrica en México. Sin embargo, el mayor consumidor mundial es Estados Unidos. Miguel Narváez es economista MBA, experto en asuntos públicos y comercio internacional, consultor de gestión y experto en cambio climático en agricultura. Ha trabajado en la misión de México ante la Unión Europea. Ha sido asesor económico y comercial durante 12 años en la Secretaría de Comercio y de Agricultura y ha estado destinado en la Embajada de México en Estados Unidos. Miguel Narváez es embajador internacional del tequila. Don Miguel, muy buenos días.
Buenos días, Javier, qué gusto.
Cuéntenos, ¿cuáles son los orígenes del tequila?
Bueno, ya lo decías muy bien. Básicamente, el tequila no se entendería sin el mestizaje, es decir, el tequila no existiría sin España. Ya existían, igual que en Perú, fermentados, en este caso de México, de agave, pero con la destilación que trae España es que se da este tequila. Entonces, podemos decir que es la primera bebida fusión entre dos continentes, ¿no? El americano y el europeo, ¿no?
¿Por qué de las 295 especies de agave que existen, solo una de sus variedades, el agave tequilana Weber o agave azul, sirve para producir esta bebida?
Lo que pasa es, nos remontamos precisamente al origen. Como señalabas, el tequila viene principalmente de la región o del pueblo de Tequila, aunque hay otros pueblos como Amatitlán, que es uno de los más famosos por brindar los mejores tequilas en la actualidad y que también se pelean como el origen de la bebida. Y entonces, por ser esta región, en particular Jalisco, que es el estado en donde todos los municipios de Jalisco son aprobados para hacer tequila, aparte de otros estados, como es la variedad endémica de la región, la azul, es por eso que Tequila solamente tiene este agave de todos los que hay.
¿Se encuentra este tipo de agave en otros lugares fuera de México?
Lo han llevado, obviamente, como podemos plantar cualquier planta en otro lado, y sí, se ha dado intentos en Sudáfrica, en otros países de Sudamérica.
Han importado la planta. Pero si se produce en otro lugar, no puede llamarse tequila.
No puede llamarse tequila, y de hecho ahí hay una parte importante regulatoria, como todas las denominaciones de origen. El Consejo Regulador de Tequila, que es el encargado de vigilar la correcta aplicación de la norma, un poquito basado en todas las denominaciones de origen europeas, el champán, el whisky, la Rioja, todas estas denominaciones, el cómo se administraban, fue que se crea en México el Consejo Regulador de Tequila, y es el titular de la marca el que la defiende, y que de hecho aquí en España es una de las primeras oficinas fuera de México que se establece junto con la de Washington, precisamente por los dos grandes mercados. El mercado americano, como lo señalabas, pues es el principal consumidor de tequila. Incluso hay marcas que nada más se venden en Estados Unidos y no se venden en otros lados por la gran aceptación del tequila en Estados Unidos.
Pero solo se produce en Jalisco, en Guanajuato, en Nayarit, en Michoacán y en Tamaulipas. Nada más. ¿Y qué es lo que se hace con las otras variedades de agave? ¿Qué se produce con ellas?
Con ellas tenemos la siguiente más famosa, y también en orden cronológico como denominación de origen, es el mezcal. El mezcal, aparte de seguir casi los mismos procedimientos del tequila, tiene otras formas, que es todavía un poquito más ancestral su forma de hacerlo. En algunos casos todavía está el burro dando vueltas con la piedra, machacando el agave. También el proceso de fermentación es en tierra, enterrado, hay X días o semanas, dependiendo el tipo de agave. Tenemos también en el norte otras variedades como el sotol, la bacanora, que también son productos de agave. Y también tenemos, todos estos son destilados, incluso con denominación de origen también. Y la otra gran bebida ancestral es el pulque. El pulque es una fermentación simple de cualquier maguey o agave, y es lo que se tomaba antes como una cerveza en México. Ya luego la cerveza le fue ganando, pero también es un fermentado, y que además se anexa con otras frutas, con piña, con coco, con lo que sea, y es una bebida muy, muy refrescante.
La diferencia del pulque parece evidente, es un fermentado, no un destilado, se parece más a una cerveza. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un mezcal y un tequila?
La forma de elaborarlo, independientemente de la variedad del agave, que, por ejemplo, el mezcal también puede usar la variedad azul, pero es la forma en que se registra. Digamos que el tequila es un poquito más industrial.
Ajá. ¿Cuántos tipos de tequila hay?
Podemos separar entre dos grandes tequilas. Uno es el 100%, que es 100% agave, todos los azúcares para hacer la fermentación y la destilación proceden únicamente de la planta azul. Uh-huh. Y tenemos la mezcla de azúcares, donde tenemos un máximo de 49% de otros azúcares, que normalmente es caña o maíz, la de esta. Entonces, básicamente, ahí también nos vamos a la mala fama que tuvo el tequila hace muchos años, donde decían que daba unos resacones muy fuertes y todo. Esos resacones o esa historia es un poquito en estos productos, en el no 100%, el de 51-49.
El ir mezclado con otros azúcares.
Con otros azúcares.
Porque el más puro es el que se considera 100% puro de agave.
Exactamente.
Que no lleva otro tipo de azúcares.
Exactamente.
¿Y es el más valorado?
Es el más valorado porque también un poquito con el mito de la gran resaca del tequila, es precisamente por esta mezcla del 51-49, el 100% da menos resacón que un whisky, que un vodka, que una ginebra, por la complejidad del agave. El agave tiene demasiados azúcares y polisacáridos y monosacáridos que logran que dé menos el resacón, pero obviamente el abuso en cualquier bebida nos paga factura, ¿no?
Luego tenemos varios tipos. El blanco, llamado también plata, que no lleva ningún tipo de mezcla y es tal cual se extrae, así va embotellado.
Exactamente.
Es transparente y es quizá lo más puro en cuanto a
tequila. Es el más puro y el que los conocedores del tequila dicen que es el único que se debe de beber porque los demás ya le están agregando cosas que no son, ¿no? Entonces algunos también dicen que cuando la gente, los nuevos consumidores del tequila empiezan con el blanco, luego van manejándose ahorita a todas las otras variedades y al final de cuentas, ya después de que tienen algo de experiencia y de expertise, regresan
al blanco. Porque el siguiente paso es el reposado, madurado al menos 2 meses en barrica.
Exactamente.
Tiene un color más doradito, ¿no?
Uh-huh. Sí, un poquito más amarillito y lo podemos madurar, como decías hace rato, en roble o también en encino, son las dos maderas que se permite por la norma oficial mexicana en los que se puede empezar a madurar el producto.
Si lo mantenemos un año en la barrica, nos encontramos ya con un añejo.
Ya con un añejo, exactamente. Y ahí también ya lo vamos a ver un poquito más de más color. Lo que gana es esa interacción entre el destilado y la madera, como pasa con los vinos o con otros productos, pierden cosas y ganan otras cosas, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, vamos a tener un otro sabor, un poquito más al sabor a la madera. Entonces, ya ahí depende del, del gusto del consumidor,
¿no? Y ya la culminación de ese proceso sería 3 años en barrica, en lo que llamamos extrañejo.
Extrañejo, sí. Es decir, todos estos números que estás dando y que estás muy, muy bien informado son los mínimos de maduración, ¿no? Entonces, podemos tener un tequila reposado que no alcanzó el año, pero también excede el mínimo. Igual en la parte de los añejos, podemos tener añejos de dos años y medio, que no llegamos a los 3, por eso todavía no se llama extrañejo, y tenemos a partir de 3, y hay unos tequilas que alcanzan unos precios enormes porque tienen 15, 30, 50 años de maduración.
Parecerán un coñac, seguramente.
Sí, exactamente.
Y si cogemos uno de estos añejados y lo mezclamos con un oro, un blanco, encontramos con un plata y un blanco, encontramos lo que llaman oro o joven, ¿no?
Oro o joven, exactamente.
Es una mezcla
de un blanco con cualquiera de los madurados, de los otros tequilas madurados, como reposado, añejo o extrañejo. Normalmente se hace con el reposado para que el precio no sea tan
no
alto.
No se dispare. Don Miguel, en España los licores los tomamos como digestivos después de comer. ¿El tequila en México cómo se toma? ¿Como aperitivo?
De todo. Es la gran ventaja del tequila, que lo podemos tener como aperitivo, lo podemos tener como un excelente digestivo también, y también como producto para olvidar. Dice el dicho que para todo mal mezcal y para todo bien también. Uh-huh. Y que para todo, como un remedio, litro y medio, ¿no? Entonces, y sobre todo ahorita que lo mencionabas, entre las diferencias de tequila y mezcal, en la palabra origen del mezcal es producto de un agave. Entonces, tequila técnicamente también es un mezcal. Y de hecho, hasta que se logra la denominación del origen del tequila, siempre se la llamaba mezcal también al producto origen de Jalisco de tequila. Es hasta que adquiere la denominación que se hace la separación entre ellos. Y de hecho, en la canción que tenías hace rato, hay una frase que dice, y de tequila su mezcal, dice la canción, porque ahí todavía es una canción muy, muy antigua, donde todavía no se separaba esta parte.
¿Cuál es la graduación alcohólica del tequila?
Sí, la denominación de origen nos marca que va de 35 a 55, es el rango que podemos tener, ni menos ni más, y además también hay controles de todos los componentes, de cómo se debe de hacer, como cualquier denominación de origen muy, muy estricta, ¿no?
¿Es sin duda la bebida nacional de México?
Totalmente, sí, es la bebida nacional, es la más famosa. En la fiesta no puede faltar el tequila en cualquier fiesta, en cualquier casa. Adicional de que se pueda estar bebiendo un buen Rioja, un buen Duero, siempre hay un tequila, incluyendo también cuando también se toma algún otro mezcal, una raicilla, una bacanora, una charanda, que es un tipo de ron que se tiene en unas zonas de México, pero el tequila siempre está presente en la mesa y en los hogares mexicanos, ¿no? Hasta los niños se los dan.
¿A los
cuando
niños?
Cuando les duele
una muela.
Una muela, ah. Igual, y luego ya después descubrí que en Europa también los irlandeses les ponen whisky para dormir.
Como anestesia.
Como anestesia, exactamente.
¿Y cómo es posible que Estados Unidos sea el primer consumidor mundial de tequila?
Pues básicamente la vecindad de México con Estados Unidos, compartimos más de 3.000 kilómetros de frontera, y sobre todo teniendo a California y a Texas, que son grandes economías, sobre todo California, que es sería la cuarta economía del mundo. Además, pues era parte de México, todos los nombres, Los Ángeles, San Diego, todavía siguen siendo muy, muy mexicanos. Y porque también hay la segunda ciudad más grande de mexicanos está en Estados Unidos, que es Los Ángeles,
claro.
Solo después de Ciudad de México. Y por esa gran base, pero el mayor éxito es que ha penetrado la cultura americana. No solamente el inmigrante mexicano que vive allá, sino que, como lo vemos en las películas, en las canciones que ponían, ¿no? La famosa tequila, ¿no? Uh-huh. Y vemos que cada vez más en series de televisión, en películas, es parte de la forma americana de ser, ¿no? De tomar cerveza, de tomar tequila, el destilado que más se toma, incluso ya desplazó a los whiskies hechos en Estados Unidos, como algunas marcas importantes, ya el tequila es más importante que ellos en términos de volumen, ¿no?
Don Miguel, sáquenos de dudas de una enorme controversia que tiene enfrentada a la sociedad. Aquí en España mucha gente está convencida de que el tequila se bebe poniendo un poco de sal en la mano, chupando la sal, bebiendo de un trago el tequila y mordiendo un limón. ¿Es eso verdad? ¿Se bebe así el tequila o es influencia de las películas americanas o de alguna cultura popular que nos han hecho llegar?
Sí, mira, es como todo, siempre es una mezcla y encontrar los orígenes a veces se dificulta, pero efectivamente en ciertas regiones se bebía de esa manera, sobre todo porque eran tequilas muy malos, sin un gran cuidado en la destilación. Entonces, como vemos a veces, y que se ha tenido y que es el gran problema con las adulteraciones de cualquier bebida, pues a veces ha habido quedado casos o muerte o ceguera precisamente por el mal manejo del etanol. Y entonces, para quitar ese amargor que tenía esa mala destilación, usaban en el caso de México le llamamos limón, pero es una lima, y la sal para quitar el amargor. Y afortunadamente, en mi caso, digo que los americanos lo tomaron como un gesto, como una adición al de este. Y cuando íbamos como gobierno a las ferias, siempre nos pedían, si no lo poníamos, siempre nos pedían, ¿y el limón y la sal dónde están? ¿No? Entonces, es un buen punto de marketing. No se requiere porque, al menos no con los 100% que tienen una gran complejidad en sabores, y sobre todo que son productos muy bien cuidados. En la actualidad ya no hay esos malos tequilas, ¿no?
El tequila, la bebida nacional de México, que ustedes pueden conocer de manera directa o bien a través de los muchos cócteles que se pueden elaborar, el Margarita, el Tequila Sunrise, el Tequila Sour o el Paloma. Don Miguel Narváez, embajador internacional tequila, muchísimas gracias por habernos acompañado.
No, gracias, Javier.
Hoy hemos hablado de tequilas, hemos hablado de tragos, hemos hablado de películas del oeste y terminamos, como siempre, con música. Se cumplen hoy 19 años del fallecimiento de Sacha Distel. Este cantante francés, compositor y guitarrista de jazz, actuó junto a Dizzy Gillespie y Tony Bennett, y como cantante fue definido como un crooner, al igual que el propio Bennett o Frank Sinatra. Tuvo un idilio con Brigitte Bardot, se casó con una esquiadora francesa y se le atribuyó un nuevo romance con Dionne Warwick. En 1962 compuso esta canción, La bella vida, para una película de Roger Vadim. Con esta música nos despedimos hasta el próximo sábado. Les habló Javier Algarra.
Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste et on traîne. Alors pense que je t'aime, et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai